hay que dramatizarlo un poquito. Es un clásico, ya se verá lo que pasa. Y yo creo que es un árbitro absolutamente capacitado para sacar
algo. Hombre, algo va a pasar, porque pase lo que pase, los que ganen no va a haber nada malo.
Sea claro, por exceso, los que pierdan, o por defecto, ¿no?
Claro, y los que pierdan. El otro día Klopp se queja del árbitro.
Bueno, Klopp se quejó hasta del Di Stéfano.
Pero dices, ¿pero por qué te quejas del árbitro si hubo un penalti a Benzema que no te lo pitaron? Es que no te quejes, ¿por qué? Porque no te pitaron faltas. Sí, es cierto que Félix Bridge no pitó muchas faltas, que yo creo que sí que eran.
Sí, se queja la de Lucas, que es bastante pitable.
Sí,
la verdad,
pero claro, son, pero pues
que el penalti es un penalti
que era alemán. Pero claro que al final dices, es que no te han pitado un penalti en contra. Claro.
Y eso era alemán, estar acostumbrado. Claro.
No, ya le comí la orejilla cuando salía del campo.
O sea que ahí hizo un poquito un poquito de prepartido. Hubo previa ahí.
Sí, a mí me extrañó muchísimo por Klopp, ¿no? Lo que dijo en la previa de Valdebebas.
Klopp, después, tenemos una idea un poco engañosa de él, ¿eh? O sea, no es el deportista tan elegante.
Yo fruto creo que, de dos cáscaras, ¿no?
No, sí, es que es un poco le pesa el pasado de comentarista, le gusta dar titulares y le gusta hacer cositas. O sea, tiene también en el armario tiene unos cuantos enemigos que ha ido dejando en la carrera. Y es un entrenador excelente. A mí me parece un entrenador fantástico.
Como casi todos los alemanes.
Tiene esas cositas, ¿eh? Luego se queja bastante, llora bastante y tampoco ha sido...
Ejerce su influencia como uno de los entrenadores top del fútbol europeo.
Y no es un equipo construido de la cantera entero, ¿eh? Que se ha gastado un dineral. Muchas cosas han salido bien, otras no han salido tan bien.
Sí.
No, además que él se equivocó en el planteamiento del partido en la primera
absolutamente.
Parte. O sea, la culpa no es ni del árbitro, ni de Valdebeba, ni del césped,
¿cómo
ni
cambió
del
viento.
De hecho, quitó a Keita, ¿no?
A Keita para meter a Thiago en el
42
o 43. Sí.
Que nos echamos las manos a la cabeza y al día siguiente lo hace Flick. Sí, y retira a Goretzka, que dices, pero es uno de los mejores centrocampistas, y lo retira, y retira también son a Zule, y cambia el partido.
Son partidos de mucha presión. Mira, ayer vi el documental que ayer estrenado Movistar de Zidanes y Pavones, que me pareció muy bueno.
Sí, yo también lo vi, me gustó mucho.
Y habla de aquel cambio traumático de Rubén.
De Rubén en Sevilla.
Sevilla, que él habla y dice que le marcó de por vida absolutamente. Y en este caso, yo creo que a un jugador joven, eso sí que le marca. Un jugador experimentado, pues en el caso de Keita o en el caso de Goretzka, son jugadores que ya tienen espaldas y tienen... Yo creo que no es hacerle daño. Si mañana, por ejemplo, se equivoca Zidane o se equivoca Koeman y tiene que sacar un jugador desde el centro del campo, tiene que cambiar algo, tiene que sacar 5 centrocampistas, 4 centrocampistas, yo qué sé, cualquier historia, sí que hay jugadores que se puede hacer y otros jugadores que hay que tener mucho tacto.
Mañana será bonita, porque Koeman parece que ya ha acertado con el 3-5-2. Y Zidane, ya lo he dicho antes, siempre tiene algo guardado para estos partidos.
Es verdad.
Siempre. Porque contra Liverpool todo el mundo decía, no, va a jugar con 3 defensas, ya lo probó para el centro del campo, para tal. Es que dijo que ya iba a jugar con 4 con o sin Varane.
Por ejemplo, reservar a Modric, que es el más castigado, ¿no? Porque Kroos no jugó con Alemania por la molestia muscular y se volvió, pero Modric jugó los 3 partidos. ¿Y meter a Valverde?
Yo creo que ahora mismo el Madrid no puede prescindir de Modric. Ya, es un lujo demasiado...
Por lo menos contra el Barça.
Sin desmerecer a nadie. Contra el Getafe dentro de 2 semanas, contra el Cádiz, dices, bueno, me lo puedo pensar.
Mira, yo creo que mañana... Yo creo que mañana va a ser un partido de entrenadores. Fíjate lo que te digo.
Ahora me lo amplías. Sí. Me ha gustado eso. 2:33 en Canarias, desde el restaurante El Torreón del Pardo, disfrutando del corrillo en la previa del Clásico. Hemos repasado la actualidad del Madrid, la del Barça, pero que nadie se olvide que el que de verdad depende, el primero que depende de sí mismo, es el Atlético de Madrid. ¿O no, Carlos Fernández, compañero de Marca? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, de momento sigue dependiendo de sí mismo, al igual que el Barça, que no se nos olvide.
Sí, bueno, pero mañana, el Atlético de Madrid puede no ser líder, mañana por la noche, y el domingo, si gana al Betis, pase lo que pase en el Clásico, recuperaría esa condición, ¿no? De cara al partido del Betis, ya sabemos las conseguidas bajas por sanción, y se une la lesión que va a tener 3 semanas de baja de Luis Suárez, y por sanción de baja de Marco Llorente y con Dogbia. Así que a ver cómo recompone un poquito el ataque. Se queda con Joao Félix y con Correa, básicamente, Simeone, para ganar en Heliópolis, ¿no?
Sí, se queda prácticamente sin efectivos, porque Dembélé sigue trabajando al margen del grupo después del desmayo que sufrió, del desvanecimiento, y Vitolo tampoco ha entrenado hoy con el equipo. Entonces, de momento, pocas opciones para la delantera, ¿sí?
Y el Atlético querrá que mañana... el Madrid y el Barça firmen las tablas?
Pues no lo sé, supongo que habrá de todo, ¿no? Si Madrid y Barça empatan, el Barça seguirá dependiendo de sí mismo para ser campeón. Si el Madrid gana y el Atlético es capaz de ganar en el campo del Betis, volvería a ser el único equipo que dependiese de sí mismo, ¿no? Entonces yo sé, no sé, al final es una situación un poco complicada. Creo que lo que tiene que hacer el Atlético es centrarse un poco en lo suyo y recuperar el nivel que tenía antes, porque entonces le dará un poco más igual lo que hagan los rivales. Si tiene que estar pendiente y haciendo números cada semana, eso es que las cosas no van como le gustarían.
El Atleti sabe que esta segunda vuelta está siendo más floja, que se ha ido desinflando, que no es ni mucho menos los 50 puntazos que logró en la primera parte del campeonato y que ha ido perdiendo la renta que llegó a ser hasta de 13 puntos respecto a sus inmediatos perseguidores, que ahora solo es un punto. Y quizá por eso, y después de la derrota en el Sánchez Pizjuán ayer, comida de conjura, Carlos, ¿no?, de la plantilla.
Sí, la verdad es que es un momento complicado. Lleva atravesando una racha de resultados negativos y se vio el otro día refrendado con la derrota en Sevilla. Quizá vino la derrota en el momento en el que mejor estaba el Atleti en el partido, ¿no? Había sufrido mucho en la primera parte, pero con la entrada de Correa al final de la primera parte y hizo una buena segunda mitad y al final se quedó sin puntos. Y yo creo que sí que el Atleti necesita ese puntito de, no sé si de la conjura o de que salga a relucir el grupo, porque ha perdido para este fin de semana a sus dos grandes individualidades, como son Llorente y Luis Suárez.
¿Algo más de la actualidad del día hoy en el Atleti, Carlos?
Nada, que mañana vuelven a entrenar, que esperarán a última hora para ver si pueden contar con Vitolo y que de momento el 11 apunta a lo que has dicho tú, Joao Félix y Correa en punta, con centro del campo con Lemar, Herrera y Coque.
Gracias, Carlos Fernández. Te leemos en Marca. Un abrazo.
A vosotros.
2:37 en Canarias. Ya empieza el ruido de platos, claro, aquí en el restaurante El Torreón, del Pardo, porque ya empieza a acercarse la hora de comer en este entorno de naturaleza y de grandes, grandes vistas en el Monte del Pardo, a 5 kilómetros del centro urbano de Madrid, ya digo, entorno privilegiado. Estamos hablando aquí en El Corrillo con José Rodríguez, con David Sánchez Cañete, con Manuel Bruña, de la previa del Clásico. Decías tú, Cañete, que va a ser un partido de entrenadores. Sí. Razónamelo.
Sí, yo creo que va a ser un partido en el que va a ser una reválida muy importante para los dos entrenadores. Son históricos de ambos clubes, los dos con sus goles les han dado Copas de Europa a sus respectivos clubes. Llegaron un poquito como de tapadillo, ya lógicamente con mucha más experiencia de Zinedine Zidane que de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona, pero lo están haciendo bien, lo están haciendo muy bien esta temporada. Hay un reportaje que también, es que como veo tanta tele y tantos reportajes de Dazón, una entrevista con Marcelo Bielsa, de un compañero que es Nacho González, hablando un poquito de lo que es que un entrenador lleve el peso del equipo. Y a mí me gusta mucho que los entrenadores lleven el peso del equipo, estilo Simeone, por ejemplo. Es decir, que descarguen toda la tensión fuera de sus jugadores. Y yo creo que eso, esta temporada, lo están haciendo muy bien ambos entrenadores. Zidane, ya sabéis que soy muy crítico con él en muchas ocasiones durante la temporada. Yo creo que está en el mejor momento ahora mismo como entrenador desde el inicio de la pandemia.
Y
desde
te
que
vas
volvió.
A pagar las cañas.
Y me voy a pagar las cañas, sí. Y el Barcelona con Koeman se ha demostrado que hasta ha ejercido el papel de portavoz del club cuando no había nadie quien mandase. Es decir, dos entrenadores que van madurando como entrenador. Lógicamente la trayectoria de Zidane es mucho más jalonada en el banquillo del Real Madrid que la de Koeman en el Barça. Pero sí que es verdad que ya son entrenadores con empaque, como puede ser Bielsa, lo que te digo del reportaje que vi ayer en Dazón, como puede ser Simeone, en nuestro caso, como otros entrenadores, como Lopetegui, por ejemplo, en el Sevilla, como Pellegrini en el Betis, como otros muchísimos entrenadores de un perfil a lo mejor medio-bajo, y a mí eso me gusta, porque parece que los jugadores son los que salen, son los que actúan, y muchos entrenadores dicen, los jugadores son los que intervienen en esto y son los protagonistas, sí, pero no. Un entrenador, lo hemos visto en el caso del otro día, lo que hablábamos del recambio de Keita, el recambio de Goretzka, se nota en estos partidos importantes, si hay un entrenador en el banquillo o no lo hay, si hay autoridad, si hay responsabilidad, si hay madurez, y a mí mañana me parece una rivalidad muy importante para ambos.
Sí, sobre todo porque además, como dice Manuel, Zidane tiene mucha fama de ser alineador y eso siempre es. En estos partidos deja detalles. En los partidos importantes, los partidos claves, ya habitualmente es imprevisible, pero en estos particularmente imprevisible. Y siempre suele dar su toquecito que suele salir bien además. O sea, no es un entrenador como
pero en los, partidos grandes.
Rompiendo el mito de
pero los partidos importantes.
De alineador, ¿no?
En los partidos no importantes.
Es un poco distinto. Pero los importantes.
David, si es para todo, es para todo. No,
claro, no, no.
David hubiese despedido a Zidane dos veces esta temporada.
El reportaje este de Bielsa pondría muchas imágenes, ¿no? Porque sí. Si no sería documental de la 2 de animales.
No, espectacular. A mí, yo estoy enamorado del Leeds United y estoy enamorado de Bielsa, de todo lo que hace. Es un equipo que va a tumba abierta, pero tiene una presencia, tiene un empaque.
David, pero tú has hablado con jugadores que han sido entrenados por Bielsa.
Sí.
Le tienen adoración y algunos, odio al mismo tiempo.
Sí, sí, claro.
Porque algunos. Creo que es el técnico más pesado del planeta Tierra. A mí me contaban que es un tío que es capaz de ponerles los vídeos, pero en bucle. O sea, sesiones de vídeo interminables.
Sí, y el trabajo físico es muy exigente. Claro, sí. Cuando llega a un punto de
es un poco tierra quemada, tiempo, cuando está mucho tiempo.
Es que no tiene que ser cómodo un entrenador para los jugadores. Un entrenador es un entrenador, sí, no es un colega, no es un compañero de vestuario, no es un amigo.
Pero Bielsa, en el Madrid y en el Barça no triunfaría.
6-28, 26-90, 92. Con estas afirmaciones así tan arriba.
Claro, es como cuando dicen, es que no mi padre es mi mejor amigo. No, es tu padre. Tu mejor amigo no es tu padre.
Como el profesor, ¿no? El profesor no puede ser tu amigo, es tu profesor.
Un profesor puede llevarte con mano...
El entrenador es el entrenador.
No pasa nada. No tienes por qué discutir ni tienes por qué estar gritando.
Mi padre es mi mejor amigo. No.
Tu entrenador... Aquí puede haber magníficos entrenadores de mano dura y mano blanda.
Entonces a ti te encanta Mourinho.
A mí no me gustaba Mourinho y cada día me está ganando más, a pesar de que escucha, ahora, es a pesar que de que ahora es cuando peor resultados
Mourinho,
y peor trayectoria.
Mourinho en general creo que gusta, incluso a los propios jugadores que lo sufren y lo disfrutan, a partes iguales, las dos primeras temporadas. Las terceras siempre le sobran.
No, es verdad, la trayectoria dice así.
6-28, 26-90, 92. Os quiero escuchar pronósticos del Clásico. ¿Quién creéis que va a ser mañana más decisivo en cada uno de los equipos? 6-28, 26-90, 92. Si es Atlético, que empaten, por Dios, ¿no? O que te da igual, porque tu equipo va a ganar el domingo al Betis en el Leópolis.
Si eres Atlético, que gane el Madrid, ¿no?
Claro, es que no sé.
Le beneficia, pues dependen de sí mismos, es lo que ha dicho Carlos hace un momento.
Hombre, yo soy del Atleti y desde luego prefiero que gane el Madrid a que empaten.
Y me da que muchos atléticos no son como tú. Oh. Me da que muchos no quieren que gane el Madrid.
Pues me parece que es el mejor resultado que le viene al Atlético
de
Madrid.
Yo creo que los atléticos están más preocupados de lo que hace el equipo, de lo que pasa con el equipo, qué tal.
Porque las sensaciones no son buenas. Entonces, claro, piensas,
más preocupación.
¿Qué más me da si yo no saco adelante los partidos, lo que hagan los otros dos, ¿no?
El Atlético es que este año vuelve a ser el Pupas, pero porque es el que más casos de COVID ha tenido. Ahora se le lesiona a Luis Suárez.
No aguanta la presión.
Ahora no puede jugar contra Marcos. No es que no aguante la presión, es que si tú pierdes 10 jornadas a Trippier, que es tu jugador clave.
Es que eso es increíble.
Tal,
o te tienes que ventilar la Champions.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Es una decisión errónea la sanción a Trippier?
No, pero que me refiero que es que te pasa eso.
Pero no es una sanción tomada en Inglaterra.
Sí,
David,
claro.
Que afecta al club en España. O sea,
bueno, pues que le compensen económicamente, pero...
aparte de eso, ha tenido casos de COVID para aburrir.
Ah, eso sí.
Se le lesiona,
eso sí que es una desgracia.
Se lesiona a Luis Suárez. Sancionado, ¿no?
Por lesiones no podemos hablar.
No,
por lesiones ha habido para todos.
Pero
mira,
me refiero que Dembélé, que es el gran fichaje, le da mareos, claro. Y dices, bueno, es que vuelve a ser el Pupas.
Le ha pasado de todo, eso es verdad. Y por momentos, cuando conseguía, pese a todas las circunstancias, mantener el liderato y mantenerse fuerte y hacer una primera vuelta para la historia, decía, joder, el Atleti.
Para mí,
capaz de todo, ¿no? Pero
para mí, en el cómputo global de la temporada, para mí el mejor equipo es el Atlético de Madrid. Cómputo global de la temporada.
Es el líder.
Yo pondría las notas de todas formas cuando acabe el campeonato.
Tampoco se ha venido tan abajo.
No.
Lo que ha hecho es que los colchones han perdido el colchón.
Todo el mundo está diciendo que el Barça depende de sí mismo. Y el Atlético.
Claro.
O sea, que el que más depende de sí mismo es el Atlético, que es el líder, que parece que mañana se esté jugando el liderato.
Pues aguántame un momento, porque hay más asuntos que comentar. El asunto de Cala y de Acabí, que se va a enmarañar porque el Valencia no da por concluido con el informe que ha hecho la Liga el tema de lo que sucedió en el Carranza el domingo. Un Cádiz que juega mañana frente al Getafe. Y ya escuchamos ayer a Cervera que va a ver cómo está Cala y si le ve bien, de ánimo y demás, pues que le va a poner a su central mañana en el Coliseum. 628-26, sí, su ex-equipo, el equipo azulón. 628-26-90-92. Enseguida os estoy escuchando en una nueva entrega. Vamos a hablar de ese tema también. Remataremos los últimos coletazos de la previa del Clásico, pero vamos a repasar también la actualidad del Getafe, del equipo de José Bordalás. Fran González, tú dirás, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. El Getafe Club de Fútbol prepara ese compromiso frente al Cádiz. Y uno de los nombres del cuadro gaditano es Juan Cala, por esos presuntos insultos racistas al de defensa del Valencia Club de Fútbol, Diakabi. José Bordalás, en rueda de prensa, ha dicho que el comportamiento y respeto de Cala, que vistió la camiseta del Getafe Club de Fútbol desde 2015 hasta 2018, en la época que compartí vestuario con él, siempre ha sido impecable. Pero también ha comentado que está totalmente en contra del racismo y que desea que el tema se aclare lo antes posible. Lo referente a lo que sucederá mañana a las 2 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, partido complicado, 3 puntos vitales para el Getafe Club de Fútbol que le van a llevar a estructurar el equipo a José Bordalás porque hay 4 bajas, las ya conocidas por operación. Juan Camilo El Cucho Hernández, después de esa operación hace varias semanas del metatarsiano, Cavaco por el menisco y esa lesión que tiene en el dedo de pie Sofian Chakla y Enes Unal, que será baja por COVID-19. Entre otras cosas, le podrá llevar a Alan Romeonium a ser titular en el interior derecha. Partido vital para ambos conjuntos mañana, Getafe Cádiz Club de Fútbol a las 2 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez.
Gracias, Fran. Vamos a escuchar un poquito al míster alicantino, a José Bordalás, en la previa de mañana a recibir al Cádiz.
¿Qué tal? Buenos días.
Pregunta, en este caso, COPE y Radio Nacional, ¿cómo está el equipo? ¿Qué bajas tienes, aparte de las conocidas como Solar de Tabaco, Cucho, Chakla, Unal?
Pues están bien. Darío también, desafortunadamente, es baja de última hora. Ha tenido un pequeño problema muscular. El resto están todos bien y bueno, pensando en el partido de mañana, que es importantísimo.
Te preguntar también que cómo es de importante una victoria ante, en este caso, el Cádiz, después de haber conseguido la victoria con el Elche y con Osasuna.
Todos los partidos son importantísimos. El equipo está centrado en el partido de mañana. Son 3 puntos muy, muy importantes, vitales en este momento del campeonato. Y ya no estamos pensando en lo anterior, sino en lo que nos queda, en el partido inmediato, que es el de mañana.
También te preguntan por la ausencia de los últimos partidos de Damián. ¿Es una decisión técnica o está tocado?
Bueno, Juan Iglesias está trabajando francamente bien, progresa rápido. Damián fue baja contra por sanción contra el Elche y está trabajando francamente bien y seguro que va a ayudar al equipo en este tramo final porque es un jugador importante.
Te preguntan también por lo que ocurrió el último día en Elche, con el penalti, con el lanzamiento, si eso puede influir a la hora de contar con Ángel en el caso del que hubo el lanzamiento.
En absoluto.
Son algunas de las reflexiones que se ha dejado José Bordalás en rueda de prensa. Continuamos este corrillo desde el restaurante El Torreón del Pardo, disfrutando de un entorno fantástico y de unas muy buenas viandas. Vamos a dar una buena recomendación y seguimos hasta las 3. Escuchas Directo Marca. Porque os traigo otra locura que nos propone Yamóvil. Se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos. Sí, como habéis oído, 2x1. Nuestros amigos de Yamóvil, por la compra de un coche, os compran 2 coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. No dejo de recibir notas de audio de los oyentes y no dejo escapar tampoco que los oyentes puedan participar de este corrillo. Nueva tanda, notas de audio en el 628-26-90-92. Envía la nota de audio para ser escuchada en la radio. Y aquí cumplimos con nuestra palabra. Nueva entrega, nueva tanda de notas de voz en el 628-26-90-92.
Hola, Sauki. Buenas tardes. Un oyente de Mali, de Palma de Mallorca. Yo creo que va a ganar el Barça. 0-3. Ahí lo dejo.
Hola, buenas tardes. Mañana el alineador Zidane va a desenmascarar al Barça, al loro.
Le va a meter 0-5 le va a meter.
Buenos días, Marca. Vaya, el cambio de árbitro el que le toca al Madrid-Barça ahora, le pitó al Madrid 3 penaltis en contra de Valencia y un gol que no debió subir porque venía precedido de falta. Un buen cambio nos ha tocado otra vez.
Yo agradezco a todos los oyentes que manden sobrios, notas de audio a este programa. Me encanta, me encanta que participéis.
Pero lo tiene claro,
0-5. Y lo tiene claro.
Sin rimas.
Por el resultado y por la contundencia con la que lo ha dicho. A ver, Miguel Ángel Toribio, también tiene clara la convocatoria del Real Madrid como que la acaba de facilitar Zinedine Zidane, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, sí, Rafa, 19 convocados, lo contábamos a las 2 de la tarde. Las bajas ya conocidas de Eden Hazard, de Sergio Ramos, de Carvajal y de Varane. Así que lo dicho, 19 convocados que mañana a las 12 van a quedar citados en la Ciudad Real Madrid, donde van a pasar las horas previas en la residencia antes de recibir al equipo de Ronald Koeman por primera vez en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
Sin Varane, sin Ramos, sin Hazard, como era previsible, no va a forzar Zidane con el belga, con Hazard, en ningún momento, visto los precedentes de estas dos últimas temporadas, por desgracia. Gracias, Tori, un abrazo.
Hasta luego, Rafa.
9 minutos nos quedan para bajar la persiana de este Directo Marca, pero nos queda tiempo para comentar lo de, aparte del clásico. Por cierto, no os he hecho que os mojéis y os tenéis que mojar, porque esto es así, el Sauki le encanta luego retratar a nivel personal. No, sí, no, venga, José, no, va.
Esto es imposible.
Venga, 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 anímate. Tú por protestar, tú rompes el hielo.
Yo qué sé. Es imprevisible, siempre empezó haciendo es imprevisible. Yo qué sé, ¿qué quieres? Bueno, pues yo qué sé, 1-0, va. O 2-1, 2-1 mejor. Apúntalo, 2-1.
2-1, aquí lo apunto, José. Sí, es que estoy haciendo dos cosas a la vez.
No puede ser.
2-1.
No, no podemos, los hombres no podemos hacerlo.
Pues fíjate que yo pensaba que no y...
No, y no puedes.
Y soy un poco multifuncional. Sí, y encima me está escribiendo la gente. No me escribáis, que estoy en directo. Sí, para darme noticias, sí. Bruña, no te escapes.
0-0.
Sopla.
No, 0-0 no.
1-1, que eso es muy habitual.
24-28 o 40, yo qué sé. No, 2-1, venga, va.
2-1, 2-1 también.
¿Tú qué has dicho? 2-1, no.
No puede ser.
Cambio yo, 1-1.
No.
No te arrepientas.
3-2.
3-2. Bueno, ¿y Cañete?
3-1.
3-1.
¿Y tú? ¿Y tú qué?
Ah, sí, es verdad, me quería destacar. Claro. Pues fíjate. 1-0, como el presidente de la Federación del Peña del Real Madrid, como Luis Cáceres. 1-0. Nos repartimos el jamón 5J, sí, si es menester, entre los ganadores, si es que hay más de uno.
No, una ración tampoco.
A ver, publicidad y encaramos ya la recta final de este corrillo, que quiero hablar también de lo de Juan Cala y de Acabí y de lo de Dec. En el Real Madrid que estará en el top 8 en los playoffs de la Euroliga después de ganar ayer en Estambul al Fenerbahce. ¿Cuánto va a cobrar Dec en la NBA, Cañete?
El Real Madrid recibe 4 millones de euros, 20 partidos.
¿Y se marcha Dec a la NBA? ¿A qué franquicia era?
A los Oklahoma City Thunder.
A los Oklahoma City Thunder.
Que, por cierto, han firmado también a Misic de Anadolu Efes.
Bueno.
También se marcha, no va a jugar los playoffs.
Bueno,
se marcha de manera inmediata.
Pueden enfrentarse, ¿no? Anadolu y
Sí, sí, todavía hay posibilidades dependiendo de lo que haga el Zenit de estos últimos partidos.
Ahora recapitulamos la información del Madrid de básquet con Charly Santos, pero es que me tengo que ir de anuncios. Enseguida continuamos para cerrar este programa desde el restaurante El Torreón del Pardo de Madrid.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6. Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Nos queda 4 millones que Cañete.
Le van a pagar a Gavidec, ¿eh? Que
4
no
millones
sé si a, me ha entendido bien.
A Gavidec, no está mal.
No al Madrid, ¿eh? 4 millones le van a pagar a Gavidec, pero bueno, es una movida con la parte proporcional. Le
hombre,
restan,
algo pillará al Madrid.
Le restan, claro, le restan 20 partidos. Bueno, de hecho, sí va a ir gratis a final de temporada Gavidec, porque
sí,
terminaba
por
el contrato. O sea que lo que hace es pagar a Gavidec 4 millones de euros en la parte proporcional, porque solamente restan 20 partidos de temporada, lo tiene 21, creo que son, con el de esta noche. Y no, tiene muy difícil entrar en los playoffs, o sea que va a estar allí 20 partidos y lo que resta de los años que le firmen.
Ya avisaron los compañeros de Marca, Nacho Duque
y José Luis Martínez.
Lo avisaron de que esto se podía producir y mira.
Bombazo, sí, desde luego. Estamos a punto de despedir el programa, pero enseguida le pregunto a Charlie Santos su lectura del buen partido ayer del Real Madrid en Estambul para meterse en esos playoffs de la Euroliga, pero lo de Juan Cala y Diakabi, después de que la Liga haya hecho un informe diciendo que todas las pruebas periciales indican, con lectura de labios incluida, que no le dijo eso, no le dijo negro de mierda al central español, al central francés, sino que le dijo mierda, déjame en paz, creo que me ha parecido leer. El Valencia no se lo cree y quiere seguir hasta el final con este asunto, no da por cerrado el caso con el informe de la Liga. José Le.
Bueno, están en su papel. Yo creo que lo que es evidente es que no hay pruebas, y si no hay pruebas no puede haber condena sobre algo que no se puede demostrar que ha ocurrido. También reconozco que me cuesta pensar que un jugador se puede inventar con esa reacción, además tan visceral, le da casi un ataque de nervios. Cree escuchar lo que cree escuchar y ya está, no hay más. Lo que queda claro de todo esto es que a mí me parece que el protocolo falla, ya lo escribí el pasado martes, y me parece que lo que no puede ser es que de un incidente el más perjudicado sea el presunto agredido. Sin quitar la presunción de inocencia, pero creo que eso no puede ser. O sea, un chico que pierde totalmente la cabeza, que pierde los nervios y tal, no puede acabar en la grada y el partido desarrollándose sin ningún tipo de altercado más. No me parece ni lógico ni natural.
Una frase de cada uno, que nos quedamos sin tiempo.
No, yo firmo debajo de lo que ha dicho José Le. Absolutamente de acuerdo en todo lo que dice al 100%.
Pues poco más que añadir, que yo tengo claro que ahí pasó algo. Viendo la reacción de Acabí, pasó algo. Que no lo hayan encontrado no quiere decir que no exista, pero evidentemente hay que calar. No, a día de hoy no es culpable porque no hay pruebas.
Está claro. Charly Santos, baloncesto, que nos vamos. Muy bien el Real Madrid, de Pablo Laso. Estaba exigido y cumplió cuando tenía que cumplir. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, reacción de campeón del Real Madrid, que tenía que ganar sí o sí para depender de sí mismo, lo hizo, y además con contundencia, ganando por 26 puntos en una pista del Fenerbahce, con 19 triples, con récord de la competición para el Real Madrid y con una gran exhibición defensiva, con tres hombres fundamentales, con los 20 puntos de Fabián Coser, con los 19 de Gavi Deck y 4 asistencias, y con los 18 y 10 pases de canasta de la Provítola. Pendiente el Real Madrid del Barça en el día de hoy. Curioso que el regreso de Pau Gasol va a decidir el futuro europeo del Real Madrid. Si el Barça gana al Bayern de Múnich, el rival de los cuartos de final será el Milán de Sergio Rodríguez y de Messina, que va a recuperar a Delaney para esos cuartos de final, y si el Barça pierde contra el Bayern de Múnich, el rival será el Efes de Misic y de Larkin. Misic, que también se irá con Gavidec a final de temporada a los City Thunder, con lo cual reacción de campeón del Real Madrid. El Valencia ganó y tiene que esperar un tropiezo del Zenit. Tiene dos partidos hoy viernes ante el Maccabi, lunes ante el Panathinaikos. Si el Zenit se deja uno de los dos, Valencia será también conjunto de cuartos de final.
Gracias, Carlos.
Chao, Rafa, buen fin de semana.
Y gracias al restaurante El Torreón. Nos hemos sentido como en casa. Ahora vamos, sí, a disfrutar de su gastronomía en este entorno sensacional. Gracias, Cañete. Gracias, Josele. Gracias, Bruña. Gracias a todos. Y que gane el mejor mañana del clásico. Hasta el lunes con la resaca de toda la jornada. Adiós.